Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en la noche de Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, les proponemos acercarles la palabra, el testimonio, las historias, pero sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. Querido Miguel, ¿cómo va la noche?
¿Qué tal, Lolo? Bueno, muy feliz de estar acá con todos ustedes. Gracias a todos los oyentes que nos acompañan semana tras semana. Y bueno, feliz de hacer este soñado programa después de tanto tiempo, ¿no? Qué lindo haber logrado esto. Y bueno, ya tercera temporada, ¿no?
Tercera temporada. Estamos entrando en el mes de mayo. Bueno, ya entrando, ¿no? Estamos a 5 de mayo. El año, ¿cómo se va, Miguel, no?
Así es. Y bueno, les recordamos a todos los oyentes que nos pueden mandar mensajes, hacernos sugerencias, críticas, lo que ustedes quieran. En mi caso, en Instagram, Miguel-Talarita. Y le cuento que anoche tocamos con los Funky Torinos, con la banda de Willy Crook, en San Luis. Y mañana y pasado estamos en Mendoza.
Ah, pero anda viajando.
Estamos viajando en este momento, qué lindo.
Muy bien,
¿no?
Qué hermoso, Miguel.
Y a gozar.
Muy bien, bueno.
Y aparte, vaya a saber en qué estado está uno, ¿no? Por estar durmiendo, ¿no? Por está alegre, bueno, de fiesta en el micro, haciendo trencito con todos los músicos.
Todos los
Usted
músicos,
sabe,
¿no?
Que también con tantos
Yo
años.
He salido muchos años, más de 25 años recorriendo las rutas en esos colectivos que son viviendas ambulantes, ¿no?
Sí, y aparte, 15 camas, qué lindo cuando camas. Uno está con gente linda, como bueno, en este caso le cuento los Funky Torinos, y bueno, cuando uno tiene afinidad con los músicos y con el artista que viaja, la verdad que es un placer, es una bendición.
Bueno, me alegro que esté trabajando, que esté tocando con buena gente. Y hablando de gente talentosa, Miguel, vamos a traer la música de este gran pianista argentino, uno de las figuras más importantes de los últimos años, que es el señor Pablo Ziegler. Seguramente todos los recordarán porque fue el pianista de la última etapa de Astor Piazzolla, de sus últimos años, su última década. Ziegler fue el pianista del segundo quinteto de Astor junto a Suárez Paz, Oscar López Ruiz, Héctor Consola y por supuesto Astor Piazzolla. Además ha tenido una carrera brillante personal donde ha grabado muchísimos trabajos, ha ganado premios Grammy. Hace muchos años que creo que vive en Nueva York, ¿no? ¿Está en Estados Unidos?
Sí, sí, está en Estados Unidos.
Bueno, ¿qué decir de Ziegler? Todo lo que digamos es poco, ¿no? Un gran pianista formado, egresado del Conservatorio de Buenos Aires, pero formado con una técnica exquisita. Un gran lector, ¿no? Astor siempre se maravillaba y se jactaba de la lectura a primera vista que tenía, que tiene el señor Pablo Ziegler. Así que vamos a empezar escuchándolo en un concierto en vivo en el año 84 junto a Astor Piazzolla y su quinteto. ¿Qué tema, Michael?
El tema increíble que le hizo el maestro Piazzolla a su padre, a Nonino. Adiós, Nonino.
Ahí vamos.
Thank you.
seguimos aquí en Sesionistas por FM 96.7, Radio Nacional Clásica, con mi amigo, mi hermano Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita en trompeta.
Qué obra eterna esta, Dios Nonino, ¿no? Grabado en vivo, qué sutileza y qué perfección en el toque de Pablo Ziegler. Recién escuchamos realmente.
Y Astor la compuso en pleno vuelo, ¿no?
Así dicen, ¿no?
Cuando se había enterado que había fallecido su padre, y bueno, en el vuelo regresando a Buenos Aires escribió esta obra de arte que quedará para la historia de la música.
Además, me impresiona la justeza en el toque del Ziegler. O sea, el pianista, es maravilloso lo que pasa acá. Dijimos que Ziegler había acompañado a Astor desde el año 78 al año 88. Más que acompañado, ha participado en su quinteto, para hablar claramente. Pero además dirigió sus propios grupos durante los últimos 35 años. Ha trabajado desde la música académica, el jazz, la música en el cine. Tocó en las principales salas y festivales del mundo. Recibió 2 premios Grammy. Uno por el disco Jazz Tango Trío y otro en el año 2005 por el disco Tango Bajo Cero. Además, ha dado clases y masterclass, en las principales universidades del mundo. Berkeley, Harvard,
yes.
Eastman. Bueno, las principales universidades, Miguel. ¿Usted estuvo por ahí, por alguna de esas?
Impresionante. No. En Berkeley estuvimos una vez de gira con los Pericos por Boston, un lugar todo nublado, con un clima muy común domingo de otoño de Buenos Aires. Y bueno, creo que eso también incentiva a la gente a ir al lugar a estudiar y después encerrarse en su casa y darle con todo. Creo que eso también incentiva mucho a
Puede ser,
estudiar,
ahora que lo piense, ahora que lo dice. Usted dice que el nublado y lluvioso da más para estudiar que el calor, ¿no?
Me parece que ayuda, y sí, sin tener playa, me parece que ayuda mucho más a encerrarte en tu casa con los libros y a darle con todo. Y aparte, uno a veces se va a esos lugares por un tiempo determinado, así que sí, está bueno aprovechar esos meses, ¿no? Como oro, cuidar cada día que pasa, en aprovecharlo al máximo, y después, bueno, uno viene a su país.
Ahí anduvo este gran pianista argentino dando sus masterclass sobre música, seguramente música de Buenos Aires. Vamos a escucharla ahora en una obra maravillosa de su último disco, A Solo Piano. Esta noche, Pablo Ziegler en Sesionistas.
Thank you.
seguimos aquí en Sesionistas por Radio Nacional Clásica, en esta noche atravesada por el jazz, por la música académica, un poco por el tango o la música de Buenos Aires. ¿Qué pensás, Miguel? ¿Qué es esto? ¿Tango, música de Buenos Aires? ¿Qué?
Justamente el término música de Buenos Aires me parece hermoso, ¿no? Más que definirlo o encasillarlo en una música en especial, en un género, es la música de Buenos Aires. Creo que eso está reflejando la calle Corrientes, el bandoneón, las voces, ¿no? Las voces increíbles que tenemos de grandes cantantes. No importa en qué género uno lo...
No, se ha escrito mucho y se ha hablado mucho, ¿no? De esta evolución del tango, este cambio sociológico y arquitectónico de Buenos Aires y cómo Piazzolla y otros grandes, donde también está Ziegler, se reinterpreta esta música, ¿no? Y sale al mundo, porque realmente esta música recorre el mundo.
Así, ¿no? Es, bueno, si la música de Buenos Aires es el tango, entonces es tango. Sigamos con el tango y con la evolución del tango, que es una de las músicas que nos representa en todo el mundo.
Sí, creo que es la música argentina que más ha recorrido. Bueno, vos sabés que actualmente Ziegler está en un proyecto a dos pianos, además tiene otros músicos, pero fundamentalmente está escribiendo mucho música para dos pianos con una pianista japonesa, Masae Shiba. Así que evidentemente se siguen ampliando las fronteras de la música argentina. Bueno, vamos a escuchar una obra más, Michael, ¿no?
Vamos con todo.
¿No? Porque la verdad es que esto es bellísima, la música de Ziegler. ¿Qué tenemos por ahí, Miguel?
Y ahora vamos a escuchar una obra llamada Milongueta del año 1999.
Mirá, Enrique Quique Sinesi en la guitarra, Horacio Hurtado en el contrabajo, Horacio López en la batería, Walter Castro en el acordeón y, por supuesto, el maestro Pablo Ziegler en el piano. Ahí vamos.
Qué selección, ¿eh? Con todo. Thank you.
Sesionistas, los otros músicos.
Y seguimos en Sesionistas en esta hermosa noche con tanta música. Y qué grande saber tanto de un gran pianista que vive en Estados Unidos y que hizo tanto por la música argentina. Qué bueno es saber cuando ande por aquí, ¿no? Para tomar un café y poder charlar.
Viene siempre a tocar, porque como tiene familia acá, leía en sus notas que viene seguido a Buenos Aires y siempre que viene aprovecha para hacer algunos conciertos. Pablo Siglio, bueno, es una persona admiradísima en la escena musical.
Hay argentina. Que estar atento y estar con el maestro, agasajarlo y caminar un poco la calle Corrientes con sus anécdotas.
Claro que sí. Y hablando de maestros, Miguel, entramos a nuestra parte donde presentamos a algún sesionista argentino de los cuales hemos charlado en la semana. Sé que estuviste con alguien muy especial, Miguel, con un colega tuyo. Contanos un poco de qué se trata.
Bueno, estuvimos charlando con un gran maestro de familia de grandes músicos, su tío, su papá. Bueno, su papá especialmente fue uno de los más grandes trompetistas y un trompetista, como se dice, el sesionista de la trompeta, el que grabó con todas las orquestas, en todas las orquestas estables de la radio, televisión, música de películas, con todos los cantantes, gira con Julio Iglesias. Bueno, era el artista profesional, serio, lector, impecable, tocando, que era su padre, que era José Granata. Y estoy hablando de su hijo, Augusto Granata, un gran amigo, colega, con el cual compartimos grandes orquestas como las de Jorge Navarro con Oscar Serrano, cuando tocamos en el Teatro Lola Membrives, hicimos un ciclo con la Superbanda, se llamaba. Y bueno, una persona divina. Compartimos también comedias musicales como Broadway Follies, dirigido con el maestro Gerardo Gardelín. Y bueno, y anécdotas que tiene, que me contó él, por ejemplo, con los Cinco Latinos, en los años de gloria de los Cinco Latinos, viajaban por todo el mundo y especialmente por Latinoamérica. Y me contaba que en uno de los vuelos coincidieron con el maestro Arturo Sandoval. Y Arturo Sandoval tenía un Walkman y le hacía escuchar lo que Sandoval había grabado y lo invitaba esa noche en que iban a Cuba los Cinco Latinos, y Sandoval lo invitaba a un lugar donde él estaba tocando. Y Augusto Granata escuchaba esa trompeta increíble y decía, pero ¿cómo va a tocar de esta manera tan grosa y no es conocido en el mundo, ¿no? Porque era conocido en ese tiempo en Cuba solamente. Y esa noche fue al lugar, arranca a tocar la banda y Augusto ve que no estaba la trompeta y dice, ah, me estuvo mintiendo, no apareció nunca. Y en el segundo o tercer tema cuenta Augusto que se abre la puerta del lugar y entra tocando Arturo Sandoval. Con su trompeta entra tocando desde el pasillo hasta el escenario. Y bueno, era ese sonido que él había escuchado en ese Walkman. Y bueno, después con el tiempo se hizo conocido mundialmente.
Vamos a meternos entonces en la vida de este gran trompetista, Augusto Granata. Y después vamos a charlar un poquito más, Miguel, que tengo algunas preguntas para hacerte. Como siempre hacemos en Sesionistas, queremos saber cómo fue ese paisaje sonoro de la infancia de Augusto y cómo se encontró con la trompeta. Esto fue lo que nos contó.
Bueno, mis inicios fueron de muy chico. Vengo de familia de músicos. Tengo tío saxofonista, otro trompetista, y mi papá también era trompetista. Lo que se escuchaba en casa fundamentalmente era grabaciones de jazz. Y también, bueno, escuchaba mucho en casa a mi papá estudiar. A él le gustaba estudiar mucho y decía que era fundamental para ser un buen músico profesional. Y así empecé a estudiar también yo de chico. Y también seguí estudiando la carrera, ya sea la secundaria como la terciaria. Hice hasta la mitad de economía. Y bueno, en un momento tuve que elegir y lo que me gustaba era la música y seguí siendo músico. Más o menos a los 16 años fue cuando empecé a trabajar en conjuntos y en teatros. Ahí también me tocó el servicio militar, entonces me tenía que repartir entre estudiar, trabajar y el servicio militar. Y bueno, lo primero que dejé fue la facultad porque me gustó más la música y seguí con eso.
Augusto, contanos qué es para vos ser un sesionista, un músico profesional.
Ser músico profesional o sesionista es diferente a ser solista o a formar parte de un grupo, porque en un grupo todo se ensaya y más o menos te pones de acuerdo en lo que hay que tocar. Pero cuando vas a un estudio o vas a tocar con un artista, es una responsabilidad diferente, porque tenés que responder a las expectativas del director o del artista. Y aparte de leer lo que está escrito, tenés que comprender lo que quiere. A veces parecerá sencillo y otras difícil o casi imposible. Por eso, como decía antes, es muy importante estudiar, practicar mucho, para estar preparado para cualquier circunstancia. Y también cuando lo lográs es una satisfacción, porque decís, bueno, para algo sirvió todo lo que estudié o todo lo que practiqué.
Seguimos charlando con el maestro Augusto Granata y le preguntamos, ¿con quiénes has tocado y has grabado en todos estos años?
Bueno, a lo largo de mi carrera Toqué al principio en teatros o en conjuntos, también hice comedia musical. En general trabajé con muchos artistas, cantantes nacionales como Parito Ortega, como Sandro, María Marta, la orquesta de Mariano Mores, Cacho Castaña, bueno, muchos. También trabajé muchos años con Estela Raval, integrando el conjunto de los Cinco Latinos. Y bueno, después cuando falleció Estela hicimos un homenaje con el grupo y con Valeria Lynch, que también fue un éxito. Después también acompañé a artistas extranjeros que ponían la orquesta cuando venían a la Argentina, como Pantoja, Paloma San Basilio, con Julio Iglesias. Con él, con Julio Iglesias, después nos llevó de gira a toda la orquesta de Vientos, que éramos todos argentinos, y con ellos recorrimos el mundo. Hicimos muchos países y lugares que jamás pensé que iba a conocer.
Augusto, ahora te vamos a llevar una fantasía, un sueño. Es una pregunta que nos gusta mucho hacer acá con Miguel en el programa. ¿Con quién te hubiera gustado tocar? ¿Cuál es ese sueño inconcluso? ¿Qué época, qué banda, qué música?
¿Con quién me hubiese gustado tocar? Es difícil de decir porque hay mucha gente con la cual me hubiese gustado tocar y no lo he hecho. Pero lo que sí puedo destacar que tal vez me hubiese gustado vivir la época anterior a la mía, donde las orquestas tocaban en todos lados y había pocas actividades con grabaciones, todo era en vivo y los músicos iban de un lado para otro, de la radio a la televisión o a los bailes de las noches, a las boates y a todos esos lugares donde se tocaba y se tocaba y se tocaba y no se paraba nunca de tocar. Y eso era una escuela grandísima, porque imagínate que tocar tanto y las experiencias, eso sí me hubiese gustado. Y bueno, las orquestas de jazz de las americanas de los años 50, tantas orquestas buenísimas que había, así que bueno, eso sí me hubiese gustado. Pero bueno, uno tiene que fijarse en lo que le tocó y estar contento de haber trabajado tantos años también en esto.
We'll be right back.
Seguimos aquí en Sesionistas en Radio Nacional Clásica FM 96.7 con el maestro Lolo Micucci, quien les habla, Miguel Ángel Talarita, y hoy, bueno, con dos grandes maestros como Pablo Ziegler y en este momento charlando con el gran maestro trompetista Augusto Granata.
Me quedé con una pregunta pendiente del primer bloque, porque hablaste un poco del papá de Augusto, de, por supuesto que una persona muy famosa y requerida, pero ¿qué época hablabas? De José Granata, el trompetista. ¿Qué época abarcó él?
Y yo me imagino años 50, 60, claro. 70, que fue cuando explotaban las orquestas, los acá, canales, las grabaciones, teatro, las claro. radios. Y también el tío de Augusto, Roy Granata, me acuerdo que vivía en la calle Gaona. Y un gran músico arreglador, con un talento impresionante. Y bueno, sobre todo recuerdo lo buena gente que es toda la familia Granata y siempre los recuerdo con mucho cariño. Y bueno, también mi viejo me contaba un montón de cosas lindas de ellos y mi viejo participó. Una de las grabaciones fue, por ejemplo, la cortina de Calabromas, que la hizo con José Granata, mi viejo, y no sé quién eran tres trompetas. Exacto.
Muy bien, claro.
Ahí estaba Mike Rivas.
Claro, muy bien,
Así que bueno, una época hermosa, pero bueno, es la época que a cada uno le toca vivir, el lugar que nos ponen, y bueno, son experiencias, y cada época tiene sus cosas lindas, ¿no?
Muy bien, vamos a seguir entonces en esta charla un poco virtual que tuvimos hace unos días, que estamos trayendo de nuevo hoy, y le preguntamos al maestro Granata, ¿qué cosas le parecen que se pueden cambiar o mejorar de nuestro oficio de músico, nuestras relaciones laborales, ¿no? A ver qué nos cuenta.
La verdad es que no sé qué se podría mejorar, porque en esta época que vivimos está muy difícil la situación en nuestro país y bueno, siempre la mayoría de la gente cree que lo nuestro es prescindible, aunque nosotros sabemos bien que no lo es, pero bueno, a veces hay personas que lo creen, entonces la lucha es muy dura, pero bueno, nosotros tenemos que tratar de poner nuestro granito de arena y tratar de ir mejorando de a poco y de fomentar la música, que es lo que a nosotros nos hace feliz y es nuestro modo de ganarnos la vida. Así que, bueno, hay que tirar para adelante como lo hicimos siempre, pero las condiciones van cambiando porque el mundo va cambiando.
Augusto, ¿cómo escuchás el panorama actual de la música argentina?
El panorama actual de la música argentina es siempre auspicioso. Acá hay mucho talento y siempre aparecen nuevos músicos y muy buenos. Te cansás de escuchar tipos que vos decís, ay, ¿y este de dónde salió? Pero la verdad es que hay tipos muy buenos y, bueno, depende a veces la difusión que tengan y cómo lo puedes escuchar, pero auspicioso es siempre. En cuanto a mi proyecto personal en este momento, o laboral, no tengo un proyecto personal o laboral en este momento. Ya veré el día de mañana si aparece algo que me interesa o me llame mucho la atención y tal vez me ponga a hacer algo. Y la rutina de estudio, si bien ahora no estoy estudiando mucho, pero siempre es la misma. Uno tiene que fijarse en qué es lo que más necesita, porque no todo el mundo necesita lo mismo en el estudio o en la práctica. Hay veces que hay algunas cosas que a uno le sale más fácil que a otro, entonces uno tiene que practicar lo que más le cuesta, como siempre. Tanto en el instrumento como en la voz, con la voz pasa lo mismo. Y bueno, uno tiene que focalizarse en eso y ver qué es lo que más le cuesta. Pero, como siempre digo, fundamental es estudiar. Cuando uno estudia, se siente seguro cuando va a tocar y se siente más suelto.
Y así llegamos a la última pregunta. Esta noche trajimos la conversación, charlamos, si se quiere, ¿por qué no? Con Augusto Granata. Miguel hace unos días se encontró, como suele hacer él, en algún bar o en algún lugar de Buenos Aires y conversó con estos maestros que los hemos grabado porque si no hay que convocarlos a la madrugada, a la radio, y no siempre es tan cómodo, así que preferimos producir la nota antes. Vamos a pedirle a nuestro entrevistado que nos deje algo de su experiencia, alguna sugerencia para esas generaciones de músicos que sueñan con alguna vez dedicarse a esta profesión.
Bueno, así como decía antes, en cuanto a mi experiencia, yo no creo que uno pueda dar consejos porque las experiencias son siempre propias. Pero bueno, alguna sugerencia es lo que siempre digo del estudio y tratar de ser respetuoso y de escuchar mucho al que tiene al lado o al director, aprender de los compañeros, inclusive a veces a uno como a mí o a muchos de nosotros nos ha tocado tocar con gente que tiene mucha más experiencia que nosotros, escuchar y no subestimar al otro, siempre tratar de sacar lo bueno del que tiene al lado o del director o de quien sea que está trabajando con nosotros. Así que bueno, espero que les sirva mi humilde consejo. Pero bueno, al que le gusta esto, que le meta para adelante porque es muy lindo. Y bueno, no creo que tenga mucho más para agregar.
Sesionistas, los otros músicos.
Y así llegamos al final de una nueva emisión aquí en Sesionistas. Este encuentro que ya lleva 3 años. Estamos ya llegando a los 100 programas. Cuando decimos 100 programas, pensamos en la cantidad enorme de músicos que han pasado por aquí, con sus testimonios, con su palabra. Y no solo los que han pasado, sino los que hemos traído a la memoria, algunos lamentablemente ya fallecidos, también músicos del mundo que han sido protagonistas de las principales obras musicales y a veces no son tan conocidos, porque bueno, uno dice, no sé, los Beatles, todos podríamos nombrar a los cuatro integrantes, pero sabemos quién tocó el piano, sabíamos quién grababa, sabemos quién arreglaba, bueno, sí, claro, George Martin, sí, hasta ahí podemos recordar. Pero así hemos traído a un montón de estos maestros, de estas grandes figuras, a veces no tan populares como los artistas, pero sí fundamentales en la construcción de la obra, en la construcción de la obra artística. Ahí están estos maestros, como hoy, que trajimos a la música de Pablo Ziegler, felizmente lo tenemos aquí, en este mundo, entre nosotros y haciendo música, que fue un valor fundamental en los últimos 10 años de la música de Astor Piazzolla. Fue el destacado pianista de la última década de la música de Astor. Y lo mismo con Augusto Granata, que mantuvo su trabajo con los 5 latinos, con muchos de los músicos que estuvimos acá, como el caso de Pichón Grisilione, que por suerte en la primera temporada Miguel fue a la casa a charlar con ese gran maestro del saxofón. En fin, ese es nuestro objetivo como programa, seguir acercándoles a estos maestros, ¿no, Miguel?
Así es, sí, bueno, lo que vos decías, el reconocimiento a veces es del pueblo, de lo que se dice la cosa masiva, y bueno, el reconocimiento a veces de los músicos, como el caso de Granata, es el reconocimiento de sus pares, de todo el ámbito que tiene que ver con la música, de todos los profesionales que tanto lo respetan, tanto lo quieren y que todos sabemos quiénes son los grandes músicos que tanto admiramos. Y él recalca la época esa que le hubiese gustado vivir, por supuesto a mí también me hubiese encantado vivir los 40, los 50, esa época que se vivía tanta música y se tocaba en tantos lugares y de un lado a otro y los encuentros en orquestas, en teatros, en radios, en canales de televisión, en restaurantes, se vivía música. Y bueno, de Augusto los recuerdos más lindos que tengo es de tocando con el maestro Gerardo Gardelín en el Teatro Metropolitan, que hacemos una obra que se llama Broadway Follies, el profesionalismo. Qué lindo tocar con alguien que sea tan profesional, donde uno cada día, en cada función, aprende del compañero y del director y de tratar de hacer en cada función una función nueva. Aunque la música sea la misma, tratar de que cada día tocarla mejor, hacerla más linda. Creo que ese es el desafío de un trabajo como el tocar en una comedia musical y como se hace en Broadway, ¿no? Que hay grandes maestros que están años tocando acá, lamentablemente no duran más de un año, pero pensar que en Broadway hay obras que, como Víctor Paz, que estuvo tocando en Cats de primer trompeta en Broadway más de 15 años.
15 años presentando la misma obra.
La misma obra, sí. Oh.
Y hay que renovar las energías, ¿no? Digo.
Sí, a veces creo que intercambiaban con otros colegas por un tiempo, pero bueno, imagínate que eran funciones de obras muy difíciles de tocar y a veces hacían hasta 3 funciones por día. Así que un trabajo profesional impresionante, impecable.
Bueno, vamos a seguir, ese es nuestro compromiso, vamos a seguir hasta donde podamos. Tenemos un montón de encuentros pendientes. Hay que producirlos, hay que ubicarlos. Se viene Guillermo Badará, se viene Sebastián Jones, se vienen un montón de...
El maestro Néstor Astarita.
Néstor Astarita. Tenemos un montón de músicos pendientes, una lista interminable, porque realmente, ¿cuántos músicos hay en Argentina, Miguel? ¿No? Tremendo. Yo a veces me sorprendo la cantidad de músicos trabajando y tocando. Así que, bueno, aquí estaremos todas las semanas, por supuesto junto a ustedes, porque si no, esto no tiene sentido, acercándole estos nombres y estas notas musicales para acompañarnos aquí en la noche de Nacional Clásica. Los dejo con mi gran amigo y mi querido co-keeper Miguel Talarita, que es el que mejor se despide. Y después de despedirte, Miguel, presentanos algún tema de Granata que nos vamos a ir escuchándolo.
Bueno, vamos a hacer un brindis con un Malbec de Ludega. Y después nos iremos a picar algo por acá, ¿no? Por la calle Corrientes.
Y para que no caiga tan solo, ¿vio?
A mirar el obelisco un ratito, una foto, ahí a caminar y siempre alguna anécdota. Algo pasa en la noche, siempre uno se encuentra con algún personaje. Y los dejamos con un tema emblemático de Estela Raval y los 5 Latinos, que tenía un hermoso solo de trompeta con un sonidazo del maestro Augusto Granata. El tema La Balada de la Trompeta, que en un principio lo hacía el marido de Estela, ¿no? El maestro Ricardo Romero. Y bueno, con esto nos despedimos.
No se vaya sin su frase.
No, por favor, por supuesto. Los esperamos la próxima semana aquí en Sesionistas. Gracias a toda la gente de Radio Nacional Clásica, a Raquel Gorosito, a Andrea Merenson, a todo el equipo de la radio. Y bueno, muchas gracias, Lolo. Un placer compartir con usted cada programa. Los esperamos la próxima semana y a disfrutar de las cosas lindas de la vida, de nuestros padres, nuestros hijos, nuestros amigos y toda la linda gente. Cuídense, cuidémonos entre todos y a gozar de cada día que Dios nos regala. Y eso sí, siempre muy bien solfeado.
Bueno, esta canción, como digo siempre, que mientras mi garganta no cumpla años, voy a seguir desafiando esa trompeta. Balada triste de trompeta, y en la noche luna llena que llorando recordar nuestra pena. Con tanto llanto de trompeta, mi corazón desesperado.